Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os saludamos desde este programa de COPE Sevilla, en el que abordamos siempre asuntos de calado que te interesa conocer. Y en nuestro informe de hoy hablaremos sobre la violencia de género, un problema estructural de nuestra sociedad que es resultado de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres y sobre el que es necesario que la sociedad tenga más y mejor información. Y ese, que es nuestro objetivo de esta tarde, constituye ya un primer paso para tratar de ir corrigiendo esa situación. Bienvenidos todos, soy Manuel Salvador y saludamos y os presento también a los participantes en el programa de hoy. Está con nosotros la directora general del área de igualdad del Ayuntamiento, Teresa García. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y están con nosotros, asimismo, esta tarde dos asesoras jurídicas de los CIAM, que son los Centros Integrales de Atención a la Mujer. Pilar Boñano, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y Elena Moreno.
Buenas tardes.
Y hoy nos acompaña también el psicólogo de la Unidad contra la Violencia de Género del Servicio de la Mujer, Guillermo Castillo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos todos. Hechas las presentaciones, hay que considerar que no por sabido debemos dejar de insistir siempre en el hecho de que las mujeres sufren violencia por el mero hecho de serlo y que las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad, parejas o exparejas. Y el objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma estrategia. Mirando un poquito más al fondo, es una manera de ejercer una serie de supuestos derechos y privilegios del hombre que se han ido legitimando a lo largo del tiempo y que parecen otorgarle un poder y una dominación sobre la mujer que se ejerce utilizando la violencia, las amenazas, etcétera, etcétera. En definitiva, la violencia contra la mujer es universal, Teresa, y la Organización Mundial de la Salud lo considera un problema de salud global de proporciones epidémicas.
La OMS lo califica, y además hace recientemente Naciones Unidas decía que el hogar es el sitio más peligroso para las mujeres, porque esa violencia se ejerce en el ámbito del hogar. Y sobre todo los últimos datos, ¿no? Llevamos 19 mujeres asesinadas en lo que va de año, 4 de ellas en este último mes y 7 mujeres andaluzas. Nosotras creemos que una sociedad democrática, igualitaria, una sociedad sana no puede permitirse esas cifras. Y yo estoy convencida que socialmente tiene un rechazo mayoritario, afortunadamente también de miles y miles y muchísimos hombres, pero como decía José Saramago, la violencia contra las mujeres es un problema de los hombres que sufren las mujeres, y por tanto también queremos apelar a los hombres a que nos ayuden a erradicar esta lacra.
La desigualdad de género se ha ido construyendo a lo largo de la historia y parece que continúa, ¿no?
Sí, pero yo soy optimista, ¿eh? No estamos hablando ya de las costumbres, ¿no? Aunque hoy precisamente las noticias nos recordaban que hacía un año del asesinato de las dos mujeres pakistaníes que las obligaron a regresar a su país porque no querían casarse con quien había apañado el padre, ¿no? Para la dote, ¿no? Y que en este caso hay países todavía del tercer mundo muy cercanos a nosotras que las mujeres prácticamente no pueden ni conducir. Efectivamente, la violencia contra las mujeres se ejerce de muchísimas maneras, ¿no? Y también, como nos gusta decir, no solamente hay una violencia, hay muchas violencias contra las mujeres que, en este caso, en el siglo XXI, estamos convencidas de que no va a ser como nos pronostica algunos agoreros de 200 o 300 años, sino que junto con los hombres vamos a conseguir una sociedad igualitaria más pronto que tarde.
La ley andaluza es un poquito más concreta que la ley nacional a la hora de definir las diferentes manifestaciones de violencia contra la mujer, y es asombrosa la cifra, la cantidad, la lista que hay de agresiones y violencia de la pareja o la expareja. pues estamos hablando de trata de mujeres, de violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, mutilación genital, matrimonio precoz o forzado, violencias originadas por la aplicación de tradiciones culturales, violencia derivada de conflictos armados, la ciberviolencia, de la que nos tenemos que ocupar también, la violencia vicaria, que es terrible, la violencia que se ejerce a través de medios de comunicación o publicidad. En fin, es un listado abrumador, ¿eh?
Claro, es un listado que se, en este caso, los nuevos, la ciberviolencia, ¿no? La, y muchas de sus expresiones en los últimos tiempos a raíz de la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy vemos cómo niños y niñas de muy corta edad están viendo pornografía y ellos piensan que esas son las relaciones sexuales que tienen que mantener de adultos, ¿no? Y de adultas, con lo cual están francamente equivocados, ¿no? Si no hay una educación, si las administraciones públicas no conseguimos que haya una educación sexual afectiva en los colegios, ¿no? Y luego el uso también del sexting, de las nuevas tecnologías para presionar a nuestras jóvenes, ¿no? Yo creo que cada tiempo tiene sus nuevas formas de violencia, ¿no? Y que lo que hay que ir es a la raíz, precisamente, de la eliminación de cualquier tipo de discriminación. Y aunque suene muy duro, efectivamente esa raíz se llama patriarcado, que es el que hay que eliminar y abolir.
Hablabas de los jóvenes, Guillermo está trabajando con ellos, y me gustaría saber qué percepción tienen de estas situaciones. ¿Qué te cuentan? ¿Qué les dices tú?
Bueno, nosotros, bueno, desde el ayuntamiento desarrollamos un programa que se llama Educar en Igualdad, uh-huh. que venimos desarrollándolo, creo que se inició en el año 2008, casi de forma continuada, y a través del cual se imparten talleres de coeducación y de relaciones igualitarias y saludables, desde infantil hasta personas adultas. La intención con eso es, antes hemos hablado de una de las causas fundamentales de la desigualdad, que al final es lo que de alguna manera favorece que se dé la violencia, ¿no? Esa desigualdad se construye, o sea, esa desigualdad no aparece por arte de magia, aparece por una socialización que nos imparten, que aprendemos a comportarnos de una manera determinada para adaptarnos a una sociedad.
Unos roles asignados que son equivocados.
Efectivamente, roles, estereotipos, mandatos de género, situaciones que de alguna manera crean primero diferencia artificiales, muchas veces esas diferencias, ¿no? Cuando se dice un niño no llore, con una niña, artificiales, y después al final acaban construyendo desigualdad. Entonces todo lo que sea de alguna manera trabajar para eliminar esas desigualdades es prevenir violencia de género. Por eso es tan importante este programa de prevención y de sensibilización. Y hombre, vemos que en general tiene una buena acogida por parte de chicos y chicas y vemos que se va avanzando.
Son de diferentes edades con los que tú estás.
Sí, bueno, desde infantil llegamos incluso hasta personas adultas. Entonces, claro, con los niños pequeñitos tienes que trabajar cosas muy básicas, ¿no? De que los colores, todos los colores valen para todos los chicos y para todas las chicas, por ejemplo, ¿no? O que las emociones se pueden expresar por igual con independencia del sexo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos trabajando. Es verdad que hay dificultades todavía, ¿no? Ahora hay quizás un pequeño repunte en cuanto a ideas que, de alguna manera, antes hablábamos de lo que se denomina el espejismo de la igualdad, que algunos chicos y algunas chicas ya consideran que esa igualdad ya está conseguida, ¿no? Y a partir de ahí establecen relaciones creyendo que están basadas en la igualdad, y en muchas ocasiones la desigualdad está ahí detrás.
Tan importantísimo el deshacer ese error, ¿no?
Claro, hay situaciones como mitos del amor romántico que favorecen la desigualdad porque ponen a las mujeres en papeles, digamos, de desigualdad, sí, de mayor, sí, debilidad. O sea, hay diferentes situaciones que favorecen que se sigan transmitiendo esas situaciones de desigualdad, que al final es como el caldo de cultivo que favorece la violencia. Últimamente ha habido como un repunte, decía, de que curioso, ¿no? De chicos que de alguna manera, y a mí me llama la atención, ¿no? De chicos que todo este trabajo que se está haciendo por favorecer la igualdad, de alguna manera lo interpretan casi como un ataque contra los hombres, ¿no? Y no veo a qué, verás, no tiene, desde mi punto de vista no tiene sentido. Aquí de lo que se trata es de avanzar en igualdad. Entonces la igualdad no perjudica a nadie, beneficia a todo el mundo, incluidos los propios hombres, ¿no? Pero bueno, ahí hay una cierta reacción en ese sentido que bueno, que estamos trabajando en eso, pero bueno, también antes decía, es verdad, decía Teresa, toda acción tiene una reacción. Uh-huh. Se ha avanzado mucho. Sí, ahí ahora mismo, por ejemplo, la violencia de género no es un problema que se dé ahora en la actualidad, se ha dado toda la vida. Ahora está más visible, ahora se condena a los maltratadores que ejercen violencia. Todo eso también conlleva una reacción.
No, además que, como comentábamos antes fuera de micrófono, existe una corriente, incluso una articulación política, que lo que trata es precisamente de deshacer las acciones que se establecen contra la desigualdad, ¿no?
Efectivamente, pero hay una frase que ha dicho Guillermo que yo creo que nos la deberíamos de tatuar, ¿no? Y es, la igualdad no va contra nadie. La igualdad no va contra nadie. Precisamente el que tú hagas políticas para que hombres y mujeres estén y tengan las mismas capacidades y las mismas oportunidades no quiere decir que estés favoreciendo a un sexo o a otro. Que en este caso deberíamos de seguir con algunas acciones positivas con respecto a las mujeres porque no tenemos todavía igualdad, ¿no? Pero esto de verdad es un mensaje que debería de calar. La igualdad no va contra nadie y menos contra los hombres.
Lo que sí está claro es que la tecnología ha contribuido a difundir muchas de estas desigualdades y agresiones y la violencia en muchos casos también, ¿no? Las chicas no quieren hablar. Elena,
sí.
Pilar.
Sí. Bueno, nosotras vamos a empezar del revés, ¿no? Porque queríamos hablar un poco de qué son los CIAN.
Sí, ahora
son los trabajos, pero sí es verdad que ese es un aspecto que iba a salir tarde o temprano, porque la aparición de las nuevas tecnologías. Nosotras que tenemos la suerte de haber estado en los CIAN, primero Elena, cuando ni siquiera eran CIAN, y luego entramos cuando ya se establecieron los PIN, que antiguamente éramos PIN y ahora CIAN, sí observamos que como digo, vamos a empezar del revés, ¿no? Pero la orden de protección, que es la herramienta de protección integral para la víctima que se dicta cuando hay una denuncia, cuando procede, es algo con lo que trabajamos en el día a día en los CIAN. Entonces, es muy curioso, y siempre lo comentamos todas las compañeras y compañeros que formamos parte de los equipos, que cuando nos colocamos en 2006, ¿no?, que fue el año que yo empecé aquí, una mujer que venía con una orden de protección, tú le explicabas pues cómo funcionaba el alejamiento, ¿no? Porque tiene dos vertientes, la prohibición el alejamiento, la prohibición de acercarse a la víctima, tú le explicabas, bueno, pues tiene la zona fija, la zona móvil, y luego cuando llegaba la prohibición de comunicación, pues le decías básicamente que no le podía ni escribir, ni llamar por teléfono, ni mandarle mensajes a través de terceras personas, pero la aparición de la tecnología ha sido realmente pues una ampliación del campo de batalla de los quebrantamientos, muy seria, porque ahora son tantas las vías por las que se puede quebrantar esa prohibición de comunicación que incluso nosotras mismas en nuestra práctica diaria nos sorprendemos, porque yo el otro día hubo un quebrantamiento de un señor que tenía una orden de protección, se le había impuesto una orden de protección hacia su expareja que había quebrantado mandando mensajes a través de su estado de WhatsApp. Es decir, el estado de WhatsApp es algo que exhibimos nosotros de nuestro perfil. Bueno, pues se había colocado diciendo cosas en fotos, ¿no? Sí, sí. Entonces,
muy difícil
va por delante. Todo quebranto, las maneras de quebrantar son múltiples, ¿no? Las redes sociales, pues ahora tenemos que hablar a las mujeres de que intenten tener los perfiles cerrados, lo que también es muy injusto porque las víctimas son ellas, ¿no? Pero si tienes un perfil abierto, pues el control por parte del agresor es mucho más sencillo, pero que aparte de tenerlo cerrado, pues que no te pueden entrar mensajes, porque a ti te puede escribir a alguien ejemplo, Instagram, cuando tú tienes, bueno, por no enrollarme más, pero es infinito. El tema de las tecnologías, aparte de...
Y además, lo que también me resulta, la verdad, bastante llamativo y muy triste, es que al final acabamos diciéndoles a las chicas, a las mujeres, lo que no tienen que hacer. No subas una foto desnuda porque la pueden usar, te pueden acosar, puede haber un delito de ciberacoso. No enseñamos que las fotos, a ellos, que las fotos no se comparten, que forman parte de la intimidad. Entonces, yo creo que debemos de dirigirnos también...
Pero es que las redes sociales se basan en compartir.
Claro, pero...
Y se están educando en
claro, pero hay que educar. Es que la clave está en la educación. Sí. Y somos nosotras mismas las que muchas veces no sabemos... A mí, yo tengo mucho desconocimiento por de las redes, de los delitos. Estoy aprendiendo todos los días, incluso a través de mis hijas de 14 y de 17 años, que lo saben todo.
Claro.
Sexting, ciberacoso. Y hay unas páginas que, la verdad, yo no entiendo cómo pueden ser legales esas páginas, que lo que se dedican es a hacer apología del feminicidio. Son páginas y a insultar. Y es peligroso. Yo algunas veces, cuando publico cosas en mi Facebook, miro muy bien lo que publico, porque los comentarios son... Pero yo sigo teniendo una visión también optimista. Yo, lo que decía Pilar, yo entré en el año 2002 en el ayuntamiento cuando solamente existía un centro de la mujer para toda Sevilla. Era la primera vez que se hacía una atención integral en violencia de género. Una asesora jurídica, trabajadora social y psicóloga. Fue el asesinato de Ana Orantes. No existía una ley integral. La ley integral surgió a partir de ahí, de la lucha feminista. Y en 2004, yo recuerdo el caso de Ana Orantes. No era solo el caso de Ana Orantes, era el caso de muchas de nuestras mujeres. Mujeres que sufrían violencia de género. No existían los juzgados de violencia de género, no existía la orden de protección. Incluso los juzgados de familia acordaban que se podía compartir el uso y disfrute de una vivienda, como pasó en ese caso. Para uno la parte de arriba, para otro la parte de abajo. Todo eso ahora es impensable. Claro. El régimen de visitas
se ha mejorado.
Ahora ya los regímenes de visitas se suspenderán o no se acordarán cuando haya un proceso abierto por violencia de género, salvo que motivadamente su señoría lo acuerde. Claro. Vamos
hasta
dando
hace poco
pasos.
La patria potestad la podía mantener el agresor.
Claro. Entonces, poco a poco, yo soy bastante optimista dentro de que tenemos que trabajar mucho y no podemos bajar la guardia.
Me parece bien que sigamos siendo optimistas. Pero bueno, el Ayuntamiento de Sevilla, Teresa, es pionero, ha sido pionero, ¿no?, las políticas de igualdad en España.
Bueno, a mí me gusta decir que en el Ayuntamiento de Sevilla, afortunadamente, hemos tenido una serie de iniciativas y hemos hecho como una especie de carrera de relevos, ¿no? Unas hemos ido cogiendo los testigos de otras y no hemos parado, porque lógicamente nuestro compromiso era la igualdad. Y por tanto, bueno, pues desde 1999, que se empieza a trabajar como delegación de igualdad en un centro que era, se empieza a trabajar con los temas de prostitución, porque era el centro Leonor Dávalos, en la Alameda, ¿no? Un espacio muy emblemático. Hasta estos días, hasta nuestros días, como decían las dos trabajadoras del OCIAN, bueno, dispositivos desde 2006 hasta nuestras fechas, que estamos hablando de dispositivos que ya son municipales. Su personal no está sujeto a programas ni a contratos, sino que son personal funcionario, en este caso ahora mismo son interinos e interinas, pero personal ya estable. Es decir, que para el Ayuntamiento de Sevilla las políticas de igualdad no son una moda, tienen que ser una constante, porque para nosotros hacer una ciudad igualitaria es lo mismo que hacer una ciudad atractiva para la inversión, atractiva para el turismo, etcétera.
Y aquel primer centro, el Leonor Dávalos, ha desembocado en 9 centros de atención a la mujer,
ocho centros.
Que abarcan prácticamente a toda la ciudad.
Prácticamente toda la ciudad, cada distrito, cada mujer de que viva en un distrito no le va a significar gran desplazamiento. Tiene a 4 profesionales a su disposición.
Vamos a decir cuáles son, está bien que se diga.
Sí.
En Los Remedios hay uno, Nervión. Exacto. San Pablo, Macarena, en el Distrito Norte, en Casco Antiguo, en Bellavista La Palmera, en Distrito
Sur.
Este Alcosa Torreblanca.
Sur, Bellavista,
La Palmera, efectivamente, y Cerramate.
Exacto. Cada uno tiene su local. Algunos, es cierto, pues tenemos unos locales compartidos, otros no, otros tienen locales propios, pero tienen sus 4 trabajadoras y trabajadores. Hay hombres y mujeres en los CIAN, asesora jurídica, atención psicológica, del trabajo social y una persona administrativa que es de alguna manera la puerta de entrada y que yo les agradezco muchísimo el trabajo que hacen, porque este tipo de trabajo de verdad no es, tienes que tener muchísima implicación, porque hay veces que te significan, y ellas lo contarán seguramente con mayor capacidad que yo, hay momentos en que una mujer te llega a las 2:30 de la tarde, que ha tenido que salir corriendo de su casa, y tú no puedes decir, uy señora, a las 3 de la tarde, váyase a la calle, que no, o sea, esa trabajadora tiene que dejarla ver, la policía, no son trabajos mecánicos, son trabajos de atención a la ciudadanía y sobre todo a un colectivo.
Con mujeres con un problema
muy grande. Muy grandes, mujeres, ya te digo que hay veces que tienen que salir prácticamente sin
monedero. Y acompañadas de menores.
Y acompañadas de menores. Sí. Una situación muy grave, ¿no? Pero en este caso Sevilla tiene esos dispositivos. Que no lo tiene ninguna otra ciudad de España.
Eso es importante.
Que no lo tiene ninguna otra ciudad de España.
Vamos a contar un poquito cómo funciona un CIAN. ¿Qué encuentra una mujer cuando llega a un centro integral? Que eso es importante.
De atención integral a la mujer. Bueno, también la definición teórica, pero al hilo de lo que decía Teresa, de que la mujer llega, y que a mí una cosa que me gustaría destacar de los centros es que, porque tal y como lo hemos descrito, puede parecer un centro solo de atención a la víctima, pero es que somos eso en esencia, pero en realidad somos como una tienda, estamos abiertas a pie de calle. Los CIAN están a pie de calle.
Claro, porque a veces la mujer llama, requieren información.
Claro, porque pensar, una cosa que es importante decir, pensar que los CIAN, junto con la policía local, en pandemia han sido servicio esencial. Han estado abiertos. Los CIAN no han cerrado, porque en pandemia hubo un repunte muy importante. Pensar que muchas víctimas convivieron durante muchísimo tiempo con su maltratador. Y los CIAN incluso estuvieron por la tarde conectadas con móvil, porque sabíamos de la situación tan crítica que se vivía. Y han sido también empleadas municipales que han estado como servicios esenciales.
Qué bien, qué bien.
Bien, lo que yo me quería contar es, cuando ha dicho Teresa que no somos que no es un trabajo mecánico, ¿no? Es verdad que estamos a pie de calle, otros servicios como los servicios sociales, que tienes que pedir cita y demás. Nosotras, por supuesto, también funcionamos con cita, porque si no sería imposible, pero hay una puerta que se abre, porque hay un cartel y la mujer entra y lo ve, porque a lo mejor ha pasado varias veces y la primera vez lo ha mirado de reojo, la segunda vez un poquito más de cerca, la tercera ha entrado y ha preguntado que aquí qué hay, ¿no? Que porque a lo mejor le viene dando vueltas a una inquietud que está madurando, entonces está la auxiliar que le informa del servicio, da cita, nos plantea el caso si ve que es un tema más urgente, pero no hace falta ser víctima, estar en ese momento. Estamos abiertas a todas las mujeres para que puedan plantear la situación que tienen en ese momento, que a veces podremos atenderlas, podremos hacernos cargos del caso, porque es de nuestra competencia, y si no, pues las derivaremos a donde mejor proceda.
Al sitio correcto, claro.
Pero sobre todo es eso, un poco artesanal, la atención a las mujeres
y una
requiere
cosa
un poco de esa
también, perdona, sí. Bastante importante es que la derivación a nuestro centro puede ser por otros recursos internos del propio ayuntamiento, externos, recursos policiales, judiciales, pero es muy importante, y en las estadísticas esto llama mucho la atención, que la mayoría vienen por el boca a boca, por otras mujeres atendidas. Esto es muy satisfactorio también para las trabajadoras y los trabajadores de los CIAN.
Alguien que lo necesite esté escuchando, ojalá, este programa esta
ojalá,
tarde.
Ojalá, porque es muy satisfactorio.
Pues vamos a contarles cómo funcionáis, cómo se trata a las personas que acuden buscando ayuda.
Bueno, lo primero, lo que ha dicho Pilar, la puerta de entrada, además, es la auxiliar administrativa, es una figura, como también decía Teresa, imprescindible.
Sí.
Es la primera persona,
la primera imagen que
la
recibe.
Primera imagen que recibe. Entonces, la mujer muchas veces se vuelca con la auxiliar administrativa.
Claro, y le cuenta.
Y le cuenta, porque además es muy difícil limitarse a nombre, apellido, copia del carnet de identidad.
No.
Eso es imposible en estos casos. Entonces, nosotras, bueno, tenemos las auxiliares administrativas que trabajan con nosotras. Son, de verdad, lo quiero decir, y chapó por ellas, ¿vale? Porque son imprescindibles.
Auténticas psicólogas como Guillermo,
sí,
¿no?
Sí, y son las que canalizan, además, y son muy importantes porque son las que dan la cita, las primeras, si a ti no se te atiende bien o no se tiene empatía cuando tú llegas a un recurso, recurso que la mayoría de mujeres llegan, la verdad, bastante mal. Si no hay una acogida, no vuelven. Entonces, claro, es una figura primordial. Entonces, la mujer, la chica, llega allí a nuestro centro. Normalmente viene con cita, ¿vale? Salvo que sea una urgencia, viene con cita derivada a lo que ya hemos dicho, uh-huh, por recursos internos o externos. Se le abre, se le da un número de expediente y pasa ya después, bueno, dependiendo de si es víctima de violencia de género, porque eso sí lo quiero decir, la mayoría de las mujeres a las que atendemos son víctimas de violencia de género, pero no todas. La casuística es bastante más amplia. Hay, claro, mujeres, claro, que acuden para informarse de recursos sociales, sí, jurídicos, sí, sí, psicológicos, otras pues por discriminación laboral por razón de sexo, por una situación de crisis personal o familiar, y como regla general la atiende la trabajadora social, que es la que la sitúa en el recurso. Ajá. La sitúa en el recurso, le hace una breve narración de su historia, la demanda principal por la que acude, y después, como hemos dicho antes, somos un servicio integral, y la trabajadora social le da cita también, le informa de los posibles recursos y da cita con la asesora jurídica y con la psicóloga. La mayoría, si no que me corrija Pilar, la mayoría de las mujeres acuden con las tres técnicas.
Ya.
Sí, es lo frecuente, es lo habitual. Ah, sí. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de esa primera entrevista, como dice Elena, se inicia un proyecto de intervención según la necesidad de la mujer, en acompañamiento es la demanda principal que plantea, y vuelve a tener cita con la trabajadora social y con el resto de compañeras.
Y Guillermo, cuando encuentras a una mujer que acude a vuestro servicio, ese primer momento, me imagino que es muy importante, ¿cómo se dirige a vosotros?
Bueno, yo es que directamente lo digo porque directamente no estamos en atención a mujeres, ¿no? Nosotros estamos desde la Unidad contra la Violencia de Género, es más sensibilización y prevención. En cualquier caso, en mi experiencia como psicólogo, he atendido diferentes casos y bueno, en principio, sobre todo en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, hay que tener en cuenta que son mujeres que ya vienen, digamos, con unas características determinadas, en el sentido de que posiblemente lo que ocurre frecuentemente es que son mujeres que ya llevan sufriendo situaciones de violencia desde hace lo tiempo. Normal es que las mujeres se lleven en situaciones de violencia varios años, ¿no?
Muchas veces acudir a vosotros es un ejercicio de valentía.
Claro. Y cuando llega, además, ya viene como muy castigada psicológicamente. Sí. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la mujer maltratada, que son mujeres que cuando llegan, entonces, por ejemplo, le cuesta mucho trabajo articular una historia coherente, expresarse adecuadamente, van con miedo. Entonces, hace falta una acogida muy adecuada.
Eso pensaba, sí.
Y mantener un contexto permanente de aquí estamos para lo que necesites, ¿no? Y entendiendo es que hay veces que, por ejemplo, es muy importante, a veces es que un relato no coherente parece que es que esa mujer, oye, ¿por qué no tiene un relato coherente? Pues no lo tiene precisamente por todas las situaciones de violencia que ha sufrido. Sí. Lo que puede ser, por eso depende desde qué punto de vista se enfoque, lo que puede ser un indicador de riesgo, como puede ser en este caso si no, es una narración incoherente porque sufre ese síndrome de mujer maltratada, todas esas dificultades psicológicas, y a veces que se interpreta como que la mujer no se puede poner en duda un testimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante, antes ha salido una cosa que es muy importante, ¿no? Que la violencia de género es casi el único delito, creo yo, en el cual hay veces que se tiende a culpabilizar a la propia víctima. Y yo creo que
injusto resulta eso, total, ¿eh?
Y eso es algo absolutamente. Y después, efectivamente, tú decías, las dificultades que tienen esas personas para salir de esa situación. Uh-huh. Y contar su historia. Es que es un tema bastante complicado, hay muchos factores.
Y cada caso es un mundo.
Claro, pero por ejemplo, leí hace poco el 50% de las mujeres, dice, ¿por qué no denuncian? El 50% por miedo. Imaginaros esas mujeres que no denuncian por miedo, si la sociedad puede pensar que nos denuncian porque nos quieren, ¿no? ¿En qué situación la ponemos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido de, antes hablábamos de no poner el foco en la víctima. O sea, poner el foco para ayudarle, pero nunca para juzgarle, que es en lo que muchas veces caemos. Y entonces ahí es decir, bueno, ¿quién está cometiendo el delito? El maltratador. Da igual por lo que esa mujer vaya, no vaya. Se pone mucho la... Es verdad, ¿no? Es necesario la denuncia porque es lo que abre la puerta a la protección a la víctima. Por eso se insiste, ¿no? Pero hay veces que ni siquiera, por ejemplo, en los CIAN, las mujeres muchas veces no tienen por qué poner denuncia. Simplemente es como decir, aquí está este servicio para apoyarte, y a lo mejor la denuncia se pone más adelante, pero... Sí.
Perdona, antes de la denuncia también hay que tener en cuenta, nosotros solemos hacer un plan de seguridad.
Claro, iba a preguntároslo precisamente. Es muy importante que esas mujeres que acuden a vosotros tengan la seguridad de que se les va a atender y que se les está haciendo caso de verdad y se está creyendo su historia, ¿no?
Pero no solamente eso. Cuando Elena dice el plan de seguridad de la mujer. Es decir, esa mujer cuando va a denunciar...
Su seguridad física.
Personalizado.
Porque cuando esa mujer va a denunciar, se hace tal proceso de revolución en su situación de pareja que en muchas ocasiones corre peligro su vida.
Sí.
Entonces esa mujer, yo estoy convencida que lo hacen de manera que no es ni muchísimo menos meterle miedo a la mujer, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí, en este caso, hacerlo de manera correcta. Si las estadísticas nos indican que precisamente el momento más complicado en una situación de violencia de género, cuanto mayor asesinato se han dado, han sido los procesos de divorcio. O sea, cuando tú ya llegas un momento y dices, se ha acabado, hasta aquí hemos llegado. Es un proceso muy complicado que esa mujer tiene que tener los resortes para, primero, protegerse a sí misma, proteger la vida de sus hijos y de sus hijas, porque ya últimamente estamos viendo que ya no solamente el mayor daño que se le hace a una mujer es atacar a sus hijos.
La vicaria,
entonces,
¿no?
Ya es un drama, ¿no? Porque ya no solamente tienes que pensar en ellas, sino en si tienen criaturas, cómo hacer ese proceso, ¿no?
Y también la falsa creencia de que cuando una mujer denuncia, a él se le detiene, se le otorga una orden de protección y ya no puede volver a su casa. Y no es así.
No es así.
Entonces, ¿no? Hay que tener también previsto qué se hace si no se le otorga la orden de protección. Que en Sevilla, solamente se otorgan el 20% de las que se solicitan.
¿Y qué se hace, Pilar?
Sí, bueno, hay que trabajar previamente a ese momento con la mujer las posibilidades que contemplan, familiares, pero sobre todo también se puede acudir a los recursos sociales públicos que existen, ¿no? Como son las redes de casas de acogida, que también es una posibilidad. Y bueno, pues como hemos dicho antes, trabajar con ellas el caso poco a poco y que, bueno, poco a poco, ¿no? Con la inmediatez que requiere la urgencia de la situación, pero viendo todas las posibilidades, ¿no? Nosotros, a mí también me gustaría decir, al hilo de lo que estaba diciendo Guillermo, de cómo viene la víctima, ¿no? Que tú, cuando la víctima te cuenta una cosa, luego cuenta otra, tradicionalmente siempre se ha pensado que eso era en el descrédito, caía en el descrédito de la víctima, pero jurídicamente se admite ya eso, ya la violencia de género va calando en todos los ámbitos, se va conociendo cuál es el proceso de la víctima y ya pues la credibilidad no queda tan afectada cuando la víctima va declarando de manera progresiva y se va entendiendo un poco cuál es el proceso que sigue. Pero
ahí es que yo, verá, una cosa es que es muy importante el tema de que, en relación con lo que está diciendo, que también atiendan a las mujeres víctimas de violencia de género servicios especializados, con una formación adecuada, porque si no, este tipo de cosas que están comentando, pues igual no se tienen en cuenta, no se tiene la suficiente formación e información, y a veces eso puede generar errores y formas de actuación incorrectas. Por ejemplo, se puede caer en revictimizar. O sea, quiero decir, es que no se expresa bien y o se hace que cuente la historia muchas veces, por ejemplo. O sea, hay determinadas cosas que es importante tenerlas en cuenta. Y una cosa con respecto a la violencia de género, que antes decía Teresa, de cuando, por ejemplo, la mujer se quiere separar y se incrementa el riesgo, ¿no? Es porque ahí es importante entender una de las características de la violencia de género, que la violencia de género es una violencia instrumental. Es decir, que el hombre, cuando ejerce el maltratador, cuando ejerce la violencia, lo que busca es controlar a la mujer. No busca dañarla en sí. O sea, quiero decir, la daña, evidentemente, pero quiero decir, si yo te tengo controlada, pues igual no necesito incrementar la violencia.
Controlada cuando y veo, sometida.
Y sometida. Cuando veo que tú estás a punto de irte y que en un momento dado incluso te pierdo, ahí incremento la violencia para someterte y tenerte ahí cogida, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo porque es una característica de la violencia de género que, sí, que si no, no se entiende.
No hay, lo vemos nosotras en las historias de las mujeres. Nunca hay violencia física sin que haya habido antes violencia psicológica. Pero sin embargo la violencia psicológica a veces no implica la violencia física, porque el afán principal de un maltratador no es la violencia, no es la agresión física, sino la dominación. En el momento en que ha conseguido su objetivo con violencia psicológica, no tiene por qué pasar al otro nivel, ¿no? Y claro, el divorcio o la separación es el momento más peligroso, porque ya es cuando ve que no ha podido controlar, y ahí es donde aumenta la posibilidad.
Y en términos jurídicos, ¿qué os demandan las mujeres que ayudan, que acuden pidiendo ayuda?
Bueno, ha cambiado mucho, ¿eh? En todos los años que llevamos nosotras trabajando en este tema ha cambiado mucho, ¿verdad, Elena? Como la víctima, como los casos de violencia vienen, porque cuando empezábamos era un trabajo tan elemental, ¿no? El libro este famoso que casi todo el mundo conoce de Miguel Llorente, Mi marido me pega lo normal, es que era verdad, es que pasaba eso, ¿no? Entonces tenías que hacer un trabajo de identificación con la mujer tremendo, muy primitivo muchas veces, porque tenías que decirle, empujones es violencia, que te pida todos los tickets de la compra es violencia económica, psicológica, pero es violencia, que y que detectara, que nosotras detectáramos, ayudar a identificar, que tomara conciencia de la necesidad de poner una denuncia, de preparar la salida. Incluso una cosa que hacíamos mucho nosotras, ¿verdad, Elena?, era llamar al entonces Grupo Diana, que ahora no tiene competencia para recoger denuncias, pero cuando conseguíamos que una mujer ya
hiciera... De la policía local.
De la policía local, sí. Que tomara la decisión, quisiera denunciar, un trámite que hacíamos nosotras, que ya no existiera, mandar un fax al Grupo Diana, pedíamos la cita, mandábamos un fax diciendo, pues la usuaria va a ir a tal hora, ya ha trabajado con nosotros. Porque hacíamos ese trabajo previo con muchísima, muchísima más frecuencia que ahora, porque ahora las mujeres ya saben identificar la violencia en la mayor parte de los casos. Porque
y llegan con la denuncia puesta.
Llegan con la denuncia puesta porque ya todo el trabajo de prevención que se lleva tantos años haciendo, pues está calando.
Ya
se sabe lo que es la violencia. Ya una mujer pues puede llegar a... Y nos llegan muchísimo con la denuncia puesta y ya entran en marcha otros mecanismos. Pues directamente hacemos la teleasistencia, que es un recurso...
Sí, la teleasistencia, el servicio ATEMPRO de teleasistencia móvil para mujeres víctimas de violencia de género. Son mujeres que han denunciado y tienen un proceso penal, pero también puede haber una alta que llamamos excepcional, que es cuando consideramos, hay una valoración técnica del riesgo existente para su vida. Esto se lleva por convenio con Cruz Roja y es que se le facilita un terminal que está vinculado a una centralita que solamente pulsando, tiene además GPS, se le localiza, se ponen en marcha los recursos de emergencia. Cuando el agresor se acerca, cuando está en una situación de peligro, es muy importante. También quiero decir que, como lo que yo antes estaba diciendo, cómo ha variado todo. Ahora la mujer también, desde que pone los pies en un juzgado, que además es un juzgado de violencia de género, que tampoco existía cuando empezamos a trabajar aquí, ¿verdad? Y tiene ya asistencia letrada especializada.
Antes solo la tenía el agresor.
Claro, eso es muy importante. Antes...
Gratuita.
Sí, sí. Gratuita siempre, con independencia de los recursos económicos de la víctima.
Es universal para las víctimas.
Toda mujer víctima de violencia tiene derecho a la justicia gratuita. Y además se unifica con el mismo letrado o letrada el procedimiento civil de separación, divorcio o regulación de medidas paterno-filiales y el proceso penal. Antes tenían dos abogados o abogadas. Tenían que pedir uno para el divorcio y otro para el tema penal. Entonces, yo sigo optimista con los avances Pues me parece importante pero dejar aquí también...
Seguramente también nos llegan mujeres que no saben qué hacer, que no han presentado la denuncia, que no... que como mucho a lo mejor han pasado por el hospital para que le diagnostiquen la agresión. Y poco más, ¿no? Esas necesitan
bueno, ese es otro
más
tema,
ayuda,
porque
¿no?
cuando hay un parte de lesiones, el propio hospital sí emite el sí emite un parte al juzgado y se inician las diligencias por ahí. Uh-huh. Pero creo que te puedes estar refiriendo más, Manuel, a mujeres que llegan y al final no llegan a dar el paso, no llegan a verbalizar totalmente su situación.
También en esos casos, efectivamente, también os encontraréis casos como ese, ¿no?
Sí, nos encontramos muchos casos en los que finalmente, bueno, a mí, por ejemplo, el tema de las mujeres mayores creo que es un tema del que la política se tendrá que ocupar. ¿Sí? De una manera específica, tarde o temprano.
Poco o nada
se habla
de eso.
Muy poco de las mujeres de la que se llama tercera edad, ¿no? Llamamos en términos administrativos la tercera edad, que vienen de un sistema diferente sí. al nuestro, ¿no?
Y que
un
han
sistema
vivido muchas toda su vida.
De, donde la solidez del patriarcado es sí. la mujer estaba en casa, estaba totalmente establecido, mujeres que han volcado toda su sí. vida en el cuidado de los hijos, el hogar, facilitando muchas veces la carrera profesional de sus parejas y cero vida laboral en su haber y pues a lo mejor se quieren divorciar con 70 años y el panorama no es muy halagüeño para ellas. Hay un tema que yo vengo señalando cada vez que puedo con las compañeras y con quien puedo, que es la ayuda es más anecdótico, pero es muy importante para nuestro trabajo, porque la renta activa de inserción para víctimas de violencia de género, ¿vale? Es la única, es la ayuda, bueno, no voy a decir la única, ¿no? Porque el abanico de ayuda, pero es la ayuda más inmediata con la que se trabaja en los centros, ¿no? Cuando hay una mujer que se ha divorciado, que se ha denunciado, que no tiene recursos y cumple los requisitos económico puede solicitar la RAI, ¿vale? Que es la renta activa de inserción, una ayuda que no es específica para mujeres víctimas, la puede cualquier ciudadano o ciudadana en algún momento de su vida que cumpla los requisitos la puede solicitar, pero hay una especialidad para violencia de género en la que no se le exigen determinados requisitos. Pues esa ayuda, tan sencillo como que esa ayuda está vinculada a la edad laboral, mujeres hasta 65 años. Tan sencillo como que no podemos echar mano de eso para facilitar cierta independencia económica. No se las puede orientar en ese sentido.
Inserción,
¿no?
laboral, renta claro, activa de inserción.
No hay una ayuda específica, no hay tantas ayudas como... Hay muchas ayudas, pero no son tan inmediatas, ni tan abundantes ni tan inmediatas como... Entonces, bueno, me he ido por esta vía, pero creo que es muy interesante, ¿no? Trabajar.
Sobre todo porque estamos hablando de mujeres mayores que con toda seguridad no han tenido un empleo antes.
Claro, no tienen vida laboral.
Al cuidado de la familia, y además ese ha sido su trabajo.
Que sus hijos ya no
su
están,
trabajo,
y se queda solas con
que sus
su
hijos
pareja.
Ya no están, que la violencia de género ha sido a lo largo de toda su vida, y que ahora cuando llega a 70 años, 75 años, esas mujeres dicen que ya no pueden más y no hay manera de que ni... porque no pueden salir porque no tienen ningún recurso económico, la renta activa está vinculado a una edad laboral y tienen muchísima dificultad porque, bueno, pues muchas veces los hijos estamos muy ocupados y ocupadas en otras tareas. Y no prestamos. Yo recuerdo hace poco que me comentaron, ¿no? De un hombre que bueno, estaba, no sé si detenido o estaba encarcelado unos días, pero que estaba a punto de salir, que esa mujer, y él decía que él volvía a su casa sí o sí
con 85
años. Sí o sí, y la mujer en su casa y la agredía. Estaba la mujer con discapacidad y la agredía con la garrota.
Madre
mía. Entonces, claro, tú dices, bueno, y los hijos, bueno, pues estarán muy ocupados, pero tampoco me quiero ya meter en eso, ¿no? Pero nosotros, esa parte de la población tenemos que hacer algo.
Sí, además en tema de recursos, antes hemos hecho referencia a las casas de acogida, que son un recurso muy valioso, pero para una mujer
de esa edad.
De esa edad
no.
no encaja, no cuadra. Entonces yo creo que esa va a ser una de las revoluciones.
No puede abandonar su barrio, su casa,
de género,
su,
¿no?
Ese, ciudad. Su ciudad de toda la vida. No, no.
Para
si
protegerla.
Ya una mujer cuando va a una casa acogida es un drama, porque la tenemos que sacar corriendo,
provincia,
de la provincia, es un drama, ¿no? Pero yo quería hacer también mención a una cosa. Nosotros tenemos una asignatura pendiente como ayuntamiento, ¿no? Hemos hecho muchas cosas, pero tenemos varias asignaturas pendientes. Una de ellas, que hace poco además, bueno, tuvimos una reunión con la Asociación Hombres por la Igualdad y con el grupo Diana, es con los hombres. Con los hombres que reconocen que no pueden seguir así, que efectivamente ha tenido un incidente, ha habido una situación de violencia y que no quieren volver a repetir. Entonces, vamos a tratar de ver qué hacemos. El grupo Diana solamente lleva riesgo bajo y medio, porque el alto lo lleva la Policía Nacional, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver.
Estás dándole vueltas a,
exacto,
a la idea,
vamos, ¿no?, a ver, junto con Hombres por la Igualdad y con el grupo Diana, si ponemos algún dispositivo en marcha, porque yo estoy convencida que los hombres, por regla general, no son violentos, no son maltratadores, no son, no lo son, ni muchísimo menos, ni nadie se tiene que sentir, porque las leyes de igualdad avancen, que van contra ellos, ¿no? Y en este caso también, pues vamos a ver si se les puede echar una mano a esos hombres que no, que bueno, que en un momento determinado tienen ese incidente y además lo reconocen y quieren cambiar su vida, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Pero, y luego el tema de las personas, de las mujeres mayores, nos preocupa muchísimo, sobre todo porque las últimas cifras dan que el aumento, afortunadamente ellas denuncian más, el aumento es bastante exponencial.
¿Así?
Sí, las últimas estadísticas es que aumenta muchísimo, seguramente no porque antes no ocurrieran, sino porque ahora denuncian más.
Tienen más información,
denuncian más, y ha llegado un momento de su vida en que dicen que ya se ha acabado y que lo que ellas han vivido pues no es una relación de pareja, ha sido otra cosa, pero no una relación de pareja.
Pero claro, es un hándicap para ellas muy grande, por todo lo que
claro,
hemos comentado.
Claro, porque significa, ahí estamos hablando de familias enteras, ¿no? Que dice, bueno, pero ¿cómo te vas, 80 años, cómo te vas a divorciar de papá? ¿Y qué hacemos con papá? ¿Quién se lo come? Es que... Sí. Muchas veces los hijos y las hijas somos así, ¿no?
Estoy viendo la escena.
¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Ahora qué hacemos con, ¿sabes? Porque es como decir, bueno, ya lo que ocurra ahí en vuestra casa, no podemos, ¿no? Bueno. Yo quería añadirle un par de cositas. Junto con los CIAN, tenemos un par de programas complementarios, uno que es ayudar a la mujer con una terapia de dramatización, ¿no?, de la violencia de género, y el otro es atención a hijos, fundamentalmente a hijos varones, para que no repitan esquemas.
Uh-huh.
Porque claro, es
muy
que
bien,
la violencia es un aprendizaje,
sí,
y la violencia de género, el niño que ve al padre cómo trata a la madre, acaba reproduciendo los esquemas.
Sí. Bueno, pues lo creáis o no, el tiempo se nos ha escapado.
No, no puede ser.
De verdad que muchísimas gracias por toda la información que hemos
gracias.
Dado a los oyentes de esta casa. Y gracias por haber venido. Muchísimas gracias y que todo vaya bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.